Y le doy la bienvenida al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Buenos días, Juan. Acá Gisela Busanichi y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gisela?
Bien, bien. Bueno, se presentó ayer la Ley de Educación Ambiental Integral, una ley importante porque son las generaciones que vienen las que cada vez tienen más conciencia de eso y ahora desde el Estado también se va a ayudar a generar también esa conciencia. ¿Qué representa esta Ley de Educación Ambiental Integral, Juan?
Yo creo que, sinceramente, es un hito en términos de la profundidad del concepto que se presentó, ¿no? Que significa pensar en el presente para también, digamos, trabajar y acuñar y conformar una sociedad de características distintas, con responsabilidad ambiental. La ley significa contenidos curriculares en los distintos niveles de la educación formal, pero obviamente la educación formal en todos sus niveles, primaria, inicial, primaria, secundaria, universidad, y con carácter jurisdiccional, porque los contenidos educativos tienen, en nuestro país, tienen ese atravesamiento, ¿no? Las jurisdicciones. Por eso el Consejo Federal de Educación es el que ahora está trabajando en la elaboración jurisdiccional de esos contenidos, que van a repercutir y van a construir realmente una ciudadanía con responsabilidad mental, ¿no? Un abordaje integral y con muchas voces, si será, ¿no? Muchas voces, pueblos originarios, movimientos campesinos, movimientos sociales, ambientalistas, la academia, la comunidad educativa. Entonces, creo que pasa a ser un hito porque no hay muchas experiencias en el mundo cuando uno analiza la legislación comparada, y me parece que bueno, es parte de un abordaje integral en pos del cuidado de nuestro planeta, ¿no?
¿Y cómo fue recibido por las provincias, que cada una va a tener esta responsabilidad de la aplicación en niveles educativos? ¿Y qué pensás de estos chicos y estas generaciones, ¿no? Que son paradójicamente las que más conciencia tienen. Muchas veces tiene más conciencia un pibe de 18 años que alguien de 40.
Claro, exacto, sí. En primer lugar, el Consejo Federal de Medio Ambiente, bueno, trabajamos nosotros en la elaboración de los artículos para plasmar la ley. Y el ministro de Educación me manifiesta que en el Consejo Federal de Educación, que fui parte el otro día en un saludo inicial y en una puesta en común inicial, las repercusiones de las provincias fueron muy positivas y generó mucho entusiasmo. Es cierto lo que vos decís de la generación más joven, es decir, así como son nativos en términos informáticos, también son nativos en cuanto a responsabilidad ambiental. Pero no podemos dejar librado al azar que sea solamente de algunos, ¿no? Que toman por alguna situación especial conciencia sobre lo ambiental. Entonces tiene que ser un contenido de las currículas educativas para conformar integralmente una sociedad con responsabilidad ambiental.
¿Y ahora cuál es la agenda ambiental que se viene en lo legislativo? Porque está esta ley que ya se había aprobado, se había votado hace unos meses, y ahora está la necesidad también de cambiar la Ley de Bosques. Es una buena ley, pero hay que hacerle modificaciones.
Pretendemos reducir, bajar la tasa de deforestación.
¿Cómo se hace? Porque la verdad está difícil, ¿eh? Porque sí, solo el año pasado talaron la superficie de la ciudad de Buenos Aires y era plena pandemia.
Sí. Fueron, el año pasado se deforestaron 100.000 hectáreas, pero hubo 400.000 hectáreas arrasadas, porque 300.000 por fuego y 100.000 por deforestación. ¿Cómo se hace? Bueno, es un debate que venimos dando con las provincias desde el año pasado, y esperamos que este año podamos plasmarlo en una modificación de esa ley de bosques, que en su momento sirvió mucho y fue una ley que propiciaron incluso distintos movimientos ambientalistas, ONGs de mucha trayectoria, pero es hora de mejorarla, porque como dice el dicho popular, ¿no? Cuando está la ley también está la trampa. Bueno, en este caso sucede algo parecido.
Por ¿qué, tanto, ¿qué sucede hoy?
Bueno, es decir, lo que sucede es que ahí cada provincia tiene la obligación de hacer un ordenamiento territorial que marca la ley. Ese ordenamiento territorial tiene que definir tres áreas que corresponden a tres colores, área 1, 2, 3, color amarillo, verde, rojo. En la situación del color verde hay un híbrido, ¿no? Es decir, es como una deforestación legalizada. Entonces, lo que nosotros tenemos que producir es o que sea roja, prohibición
de total, sí.
O que sea amarillo, que es manejo, ¿no? El amarillo es planes de deforestación, pero con reforestación o
manteniendo zonas, ¿no? De bosque nativo.
Ahí está. Sí. Es lo que nosotros llamamos ganadería integrada de bosque nativo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo. Bueno, eso se hace con planes, ¿no? Se estipulan, se planifican, se escriben, y entonces si vos me presentás un plan en color amarillo, perfecto, tres áreas. Ahora, el verde lo que permite es que vos hagas lo que quieras, entonces deforestás completamente un área y no es ilegal, entonces eso tiene que modificarse.
¿Y las provincias como Santiago del Estero, como Chaco, como Tucumán, en donde, como Salta, en donde hay deforestación, los gobernadores están de acuerdo o van a poner piedras en el camino? ¿Saben que quizás en nombre del progreso están talando demasiado?
Bueno, tenemos varios gobernadores en sintonía con nuestra propuesta. Nos falta todavía tejer un poquito más, pero uno confía en esa la capacidad política para poder llegar al consenso y finalmente plasmar una modificación que baje la tasa de deforestación.
Ministro, buen día. Atento a esto que estaba comentando recién y teniendo en cuenta que hay una cantidad importante de gente que está sin trabajo, ¿no podría ser una buena alternativa que en predios fiscales o en bosques nativos o en predios que estén hayan sido arrasados por incendios forestales se le permitiera o se le diera trabajo a gente que está sin trabajo para que reforestara esos lugares? ¿No sería matar dos pájaros de un tiro, darle trabajo a la gente y al mismo tiempo volver a forestar?
Sí, tendríamos que cambiar la metáfora, ¿no? Porque estamos hablando de matar pájaros, que no tienen que vivir los pájaros, pero
matar dos pájaros de un tiro.
Tiene razón, no sí. Fue feliz mi expresión, tiene toda la razón del mundo.
Pensamos que todos lo tenemos incorporado.
Tiene razón.
No me quiero poner en lugar de que soy un poluto, porque también utilizo algunas frases que no son acordes al tiempo, a la época. Pero bueno, es un cambio cultural que tenemos que producir. Es decir, la reforestación sí es una opción, pero al mismo tiempo llamémonos a la reflexión, ¿no? ¿Cuánto podemos reforestar? ¿Qué capacidad tenemos para hacerlo? ¿Quién va a cuidar los retoños? ¿Quién va a cuidar esos cultivos? ¿Cómo vamos a hacer para que los animales no lo pisen? ¿Quién va a regarlos? ¿No? ¿En cuántas hectáreas tenemos para hacerlo? Entonces, ¿no sería conveniente bajar la tasa de deforestación?
No, está claro. La mejor manera, el primer paso para salir del pozo es dejar de cavar, está claro eso.
Sí.
Entonces, dejar de deforestar es una alternativa, pero se podría complementar también, a lo mejor parcializado, a lo mejor focalizado en determinados lugares.
Bueno, como en el sur,
terrenos,
¿no?
Claro.
Hay que conseguir los terrenos,
¿y en el
hay
sur?
Que tener la gente que lo cuide,
claro.
hay que poner molleros para que no entren animales, hay que tener que llegar a la electricidad del lugar. No es tan sencillo como pensado desde Buenos Aires, ¿no? Digamos, cuando uno está en ese lugar, ahí, digamos, como que las cuestiones logísticas y operativas se complejizan más. Es una opción, no estoy descartándola. Lo que digo es que esto está muy bueno para el Instagram o para el Facebook, decir, vamos a reforestar, y me saco una foto, pero me voy y después ¿quién cuida los árboles? ¿No? Digo porque hay como una onda ONGista, yo no estoy en contra de las ONGs, simplemente digo, algunas ONGs tienen esa mirada de, bueno, me saco una foto y planto 10 árboles, 50, perfecto, vos te vas, ¿y quién las cuida? ¿Quién las riega?
Claro, ahí está la política de Estado, ¿no?
¿Cómo haces para que los animales no lo pisen?
Sí.
¿En qué terreno lo hiciste? ¿De quién es la propiedad? ¿No?
es complejo. Y esto entonces se tiene que dar siempre de la mano de los estados provinciales, que son los que tienen el poder de multa, el poder de sanción, el poder de control en las provincias. Sí. Por eso, porque el Ministerio de Medio Ambiente no tiene poder de policía.
No tenemos poder de policía, exacto, porque la Constitución, la reforma constitucional del 94 marca que los recursos naturales son de las provincias. Yendo al ejemplo anterior, Gisela, vos fíjate, el Rabino Berman firmó un convenio con el Arte de Vivir, ¿no?, donde forestaban 1 millón de árboles. ¿Dónde están 1 millón de árboles? Yo le pregunté al Arte de Vivir, incluso.
¿Y qué te dijeron? En
investigación. No, ¿dónde está? No, hay uno. No saben decirme dónde hay uno.
¿Un millón de árboles iba a hacer una... No. ¿Iba a forestarla una ONG?
Pero si hubo, claro. Si hubo un...
Entonces, está
si
bueno hubo... el eslogan, ¿viste? Pero sabes que después la realidad indica otra cosa.
Ah, bueno, pero está dando una noticia, porque si hubo un convenio para forestar 1 millón de árboles, no importa lo que hubiera sido, aunque fuera imposible de cumplir, sí, pero no se cumplió, ahí hay un delito.
¿Hubo presupuesto?
Ahí hay un delito, claro.
Sí, por eso digo, estamos procurando y pidiendo información a esta ONG para saber qué pasó con eso, claramente.
Ay, bueno, y ministro, le pregunto otra cosa, porque estábamos hablando el otro día de algo súper importante y me gustaría que en los últimos momentos lo replanteemos y nos fuéramos a lo geopolítico, porque claro, como a veces es difícil pensar desde Buenos Aires en las provincias, sí, también es difícil a veces pensar desde Argentina lo que se está pensando en otros países, ¿no? Y sí, que cómo sorprendió el diálogo de Merkel con Alberto Fernández cuando Merkel le propuso y le hablaba tanto de qué están haciendo para evitar el cambio climático. Y entonces le quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo es el debate que se está dando? Y si los países del primer mundo están tan preocupados, ¿cómo nosotros podemos sacar ventaja, por ejemplo, cuidando nuestros bosques y que sean parte del canje de la deuda, por ejemplo?
Claro. Sí, nosotros estamos impulsando un debate al que llamamos canje de deuda por acción climática. Es decir, dado que la mayor contribución a la contaminación y al calentamiento global lo produjeron los países ricos, es cierto que todos tenemos responsabilidad, ¿no?, porque todos aportamos al calentamiento global, pero las contribuciones son diferenciadas, ¿no? Digamos, tenemos responsabilidades comunes, pero diferenciadas. No es lo mismo lo que produce Argentina que lo que produce China, Europa, Estados Unidos.
Sí.
Por tanto, hoy el mundo está en sintonía con una agenda ambiental, ¿no? China, Rusia, Europa, Estados Unidos, todos alineados de cara al 2030, de reducir los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global y, por ende, los eventos climáticos que perjudican a la sociedad global. Ahora, los países que tenemos crisis de deuda, somos más de 70 países en el mundo, dentro de 198, 199 países, que tenemos crisis de deuda producto de endeudamientos mal hechos, producto de desaguisados económicos, producto de pandemia, producto de una baja económica, etcétera. Entonces, todavía vamos a seguir con ese mecanismo de endeudarnos y tener que pagar cuando incluso, como en nuestro país, las deudas son ilegítimas e ilegales, porque la nuestra alteró el estatuto del Fondo Monetario. El Fondo Monetario [S2] Sí. [S1] Decía que no podía entregarnos esa cantidad de dinero. El Fondo Monetario fue cómplice de eso porque sabía que nosotros no podíamos devolverlo. Entonces, si yo tengo que cuidar el planeta y reducir los gases de efecto invernadero, ¿cómo hago para conseguir los dólares para pagar los vencimientos de deuda? No puedo conseguir los dólares sin contaminar. Por tanto, lo que yo digo, lo que nosotros, Argentina, dice es, hagamos una cosa, canjeemos 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares de la deuda por acción climática. Yo me comprometo con esos 5.000 millones de dólares a hacer parques eólicos y solares. Por tanto, haciendo eso, beneficio a la humanidad.
Uh-huh. ¿Y cómo fue la recepción? ¿Se está debatiendo esto? ¿Tomó impulso?
Se está debatiendo.
Es interesante esta propuesta que cuenta el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque es una forma incluso de que se formen no solamente parques eólicos, sino que se mantengan áreas protegidas, porque si se mantienen áreas protegidas, no, en pos del desarrollo no se tocan, diríamos, ¿no? Y eso también es importante para el mundo, ¿no? Que Argentina mantenga sus bosques nativos, lo poco que queda, porque realmente en los últimos años se deforestó demasiado, ¿no? Y esa es uno de los ejes. Entonces, más o menos cerrando esta entrevista, ministro, los ejes entonces son la ley de educación ambiental integral, que se va a empezar ya a trabajar en los contenidos en todas las jurisdicciones.
Correcto.
Y esta idea de modificar la ley de bosques para que ya no haya una línea verde, sino que todo sea amarillo y todo sea planificado, y para intentar evitar el desmonte total.
Claro, sí, sí, que no es lo mismo que decir no bajemos un árbol más. No se trata de bajar un árbol porque hay una actividad forestal que necesitamos los argentinos.
Sí, tal cual. Sí.
Se trata de la deforestación no planificada, ¿no es
claro,
cierto?
Claro. Y por otro lado, esta noticia que nos da de esta investigación que se está llevando a cabo del Arte de Vivir por un acuerdo firmado por el ex ministro de Ambiente, que eso está judicializado ya.
No sabría decirte.
Se está investigando. Está investigando. Bueno, lo vamos a seguir, ministro, entonces, a ese tema, porque es interesante, y también es interesante esto del canje de la deuda por la acción climática. Bueno, y en otra entrevista hablamos un poco de los basurales a cielo abierto y lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo de Ambiente, que son 5.000 basurales a cielo abierto, y algunos van a intentar cerrarse, están en proceso.
Sí, el diagnóstico son 5.000 basurales a cielo abierto en todo el país. Eso contempla grandes basurales o micro basurales. Lo que nosotros estamos haciendo es trabajando provincia por provincia para remediar esos basurales y reconvertirlos en centros ambientales para una buena disposición, ¿no?, final de esos residuos, es decir, la última etapa de los residuos, y para un tratamiento, ¿no?, para que abordemos y amplifiquemos lo que llamamos como economía circular, porque con la botella de gaseosa o de lo que sea que nosotros consumimos, lo que se hace son pasto sintético, polar, buzos de polar, pantalones de polar, abrigos, se vuelven a utilizar nuevamente, se trituran y se vuelven a utilizar para los envases nuevamente de la gaseosa misma que consumimos. Entonces, tenemos que abonar a esa idea de economía circular. Para eso necesitamos infraestructura, que es lo que estamos haciendo hoy en 8 provincias, ¿no? Al mismo tiempo entregamos equipamiento pesado a 60 municipios y estamos esperando un nuevo crédito del BID, un crédito blando de desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, para hacer 20 plantas más de tratamiento en distintos lugares del país.
Muchas gracias por esta charla con Ahí Vamos, ministro.
Por favor, a ustedes. Gracias, Gisela.
Juan Cabandié era quien estaba hablando y contándonos un poco la actualidad a partir de la presentación de la Ley de Educación Ambiental Integral, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.